Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 29 de noviembre del 2020, prácticamente estamos ya cerrando el año. Este es el último domingo de noviembre. Nos quedarán quizás dos programas en vivo de diciembre. Y si Dios nos, la vida nos permite, estaremos en enero de nuevo con ustedes. Bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez. Me da mucho gusto saludarlos. Y también saludarlos a nombres de mis compañeros, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, que hacen posible el programa. Y hoy en controles, Hugo Molina, que nos está haciendo favor de ayudarnos para que este programa salga al aire lo mejor posible en la parte técnica. Ya el contenido, pues ese ya no es su responsabilidad. Pero espero que les guste. Mire, tenemos la frase del día que dice esto. Es una frase de Víctor Hugo, este gran dramaturgo, novelista francés. Dice, la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. O sea, tienes la necesidad de externar ese sentimiento, ese pensamiento, y lo haces música, ¿no? Entonces, lo repito, la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Y se refiere, cuando dice expresa lo que no puede ser dicho, porque dicen que la música expresa o inicia donde terminan las palabras, ¿no? Pero bueno, esto es de Víctor Hugo. Él nació en febrero de 1802 y murió en mayo de 1885, a la edad de 83 años. Definitivamente unos grandes dramaturgos y poetas, que están algunas óperas basadas en obras de él. Basta decir el Rigoletto, El Rey se divierte, y algunas otras más que pues gracias a la pluma de Víctor Hugo sirvió de inspiración. Bueno, entonces ahora les leo el temario, el menú del día de hoy, que espero nos acompañen. Principalmente de estas casi dos horas vamos a estar pues comentando sobre los 10 años de la Academia Danubio Azul, esta academia que formó el maestro José Perales, y que pues a través de todos estos años ha tenido grandes colaboradores. En los años recientes también a la soprano Carolina Morán, que aquí está también con nosotros. Les agradezco su presencia, muchas gracias. Y bueno, muchas de eso gracias. Se trata. La idea es que un esfuerzo como este tan grande de tener una academia, de sostenerla 10 años, pues que nos platiquen desde cómo iniciaron hasta todas las peripecias buenas y malas que han pasado. Y desde luego estaremos escuchando música con el coro y la orquesta de Danubio Azul, con interpretaciones de Carolina Morán. Y en fin, esa es la idea, ojalá que nos acompañen. También, pues el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver por Canal 44, Canal 22, que eso me pareció muy bueno porque es a nivel nacional, y desde luego por las plataformas de la red de Radio Universidad de Guadalajara, lo cual pues lo pueden hacer disponibles a nivel internacional, pues la presentación de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Y me gustaría saber qué opinan acerca de eso. A mí me gustó mucho, creo que es una puesta en escena que vale la pena, que está pues para presentarse o para verla en cualquier parte del mundo. Desde luego hay mejores puestas, o sea, no se trata de tampoco decir que es mejor que ninguna otra, pero que sí está hecha con calidad, con decoro, con buenos cantantes, y sobre todo algo que le reconozco al Conjunto Santander de Artes Escénicas, quizás directamente a la maestra María Luisa Meléndez, todo con talento jalisciense, ya sean nacidos aquí o radicados aquí. Entonces, tuvimos oportunidad de escuchar ahí a César Delgado en el papel de Pinkerton, a Carlos López como Sharpless, vamos, el cónsul norteamericano. Para mí fue una grata sorpresa Héctor Rosendo Valle, que lo conozco desde hace años y he visto eso, o sea, esa evolución que ha tenido. Hizo un muy buen papel en el caso de representar a Goro. Ricardo Lavín, que hizo el Bonzo, el tío de Xoxo San. Ya dije Lorena Flores como Xoxo San, César Delgado como Pinkerton. También Jesús Miguel Fraustro me gustó mucho como Príncipe Yamadori. Mireya Rubalcaba, que además estuvo a cargo del coro de Zapopan, como directora del coro de Zapopan. También el coro muy bien, ya tiene muchos años haciendo muy, muy buen papel. Y bueno, pues un reconocimiento a todos ellos por esa puesta en escena. Me pareció bien también la dirección escénica, la escenografía. Yo me quejaba, y creo que lo hice aquí al aire, de que la iluminación no me vea, que se me había hecho muy, muy pareja y muy fuerte. Aquí me comentaron que era para que pudiera servir para la televisión, y efectivamente ayer que la estuve viendo por televisión, me gustó bastante. Entonces, pues vaya ese reconocimiento, y si usted tuvo oportunidad de verla, pues me gustaría que nos llamara al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, y nos diga qué le pareció. Y una apuesta que costó, según nos dijeron, 4,5 millones, que fue del dinero que da también el Banco Santander. O sea, el Banco Santander, por tener el nombre en el conjunto Santander, ellos no tienen nada que ver en la administración, tengo entendido. Lo único es por tener el nombre, y pagan una cantidad de dinero. Entonces, de ahí mismo salió, no salió de la universidad, sino de ahí mismo, del dinero que dio Santander. Y bueno, pues hay muy buenos resultados. Yo, pues, no puedo dejar de hacer la comparación con la Secretaría de Cultura, ¿no? Que en años pasados, óperas de 8, 10 millones de pesos que no dejaban nada, con cantantes traídos del extranjero, dizque muy buenos. Y la verdad, recuerdo un Otelo que es triste, y algunos otros que realmente no nos dejaron nada, más bien se llevaron el dinero, directores de escena de fuera, de aquí. Y bueno, ayer el Mosco muy inteligente, una escenografía muy limpia. La verdad, me gustó, pero lo importante es la opinión de usted. Así es que llámenos 31-34-22-22. También vamos a hacer un enlace con el maestro Luis Ángel Rivera. Esto será como a las 10:40, por la primera jornada internacional de música que se lleva a cabo en Michoacán, en La Piedad. Entonces, que nos hable acerca de eso. Ustedes pueden ver ya nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Pueden ver el cartel de este primer pues es la primera jornada internacional de música en La Piedad, Michoacán. Y luego, bueno, tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que nos ayudan nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y básicamente es lo que tenemos el día de hoy. Así es que ojalá que nos haga favor de acompañarnos. Y una vez ya de los avisos parroquiales, pues les doy ahora sí oficialmente y el inicio de la plática con el maestro José Perales y la soprano Carolina Morán, como les digo, para hablar de estos 10 años. Pues platícanos, maestro, ¿cómo surge la idea de hacer esta academia y con qué empiezas? ¿Ya tenías los millones de dólares para iniciar o cómo estaba?
No, cuando... Hubiera sido genial, ¿no? Pero no, las circunstancias son diferentes, ¿no? Y más aquí, el ambiente musical, cultural, no es el más adecuado para muchas cosas, y más para el tipo de proyecto, porque yo más que verlo como una academia de música tradicional, lo veo más como un proyecto de sociedad musical, ¿no? Porque, de alguna manera, una academia posiblemente se limita aquí en México, esa es la teoría, de alguna manera nada más el alumno va, consume lo que son sus clases y hasta ahí se quedó el asunto. Y recibe ciertos exámenes, es todo. Pero nunca se promueve la cuestión de presentación, exámenes de evaluación, concursos internos, externos, la promoción de los mismos alumnos con ya pisar otro tipo de escenario que no sea su propia academia, que es lo que aquí buscamos continuamente. Eso lo hace totalmente diferente, ¿no? El hecho también de que como institución estuvo albergando a lo largo de estos 10 años a varios ensambles semiprofesionales que de alguna manera pues dieron una aportación interesante a la cultura municipal y dejando conciertos de bastante interés. ¿Cómo surge la idea? Pues al principio, como ya mencioné algunas ocasiones, surgió como un proyecto donde yo nada más, a mí me invitaron ahí para construir el espacio. El espacio era un baldío, cuando yo entré ahí finales del 2009. Y el dueño del espacio, un colega, el exdiputado federal José Solano Muñoz, me dice, me interesa un proyecto cultural. Él venía recientemente de una jornada en Barcelona de ver escuelas de artes en general. Me dice, ¿te interesa? Yo estaba muy chavo todavía. Ya no me siento tan así por... Me ha consumido estos 10 años, ¿no? No por otra cosa. Y en ese sentido empezamos a construir el edificio, hago los diseños, la maquetería y demás, ¿no? Se empieza...
¿Pero tú por qué tienes esos conocimientos de diseño y de pintura y todo eso? Platícanos un poquito inclusive más de ti, cómo te enrolas en la música y cómo te enrolas también en la pintura. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a la Academia Danubio Azul, pero hay unos murales que también ya hablar de murales no es cualquier cosa, ¿no? Y todos estos a mí me sorprendió que son hechos por aquí por el maestro José Perales. Entonces, digo, es una grata sorpresa, pero ¿cómo es que te enrolas en la parte artística tanto de la pintura como de la música?
Uno, la vida te va empujando, ¿no? Poco a poco, y Dios sobre todo va diciéndote por dónde, ¿no? Yo recuerdo que tenía, no sé, mi temprana edad, no me gusta hablar mucho de eso, pero lo voy a hablar. Yo me recuerdo que tenía 7 años aproximadamente y mi vida era leer. Leer demasiado, uh-huh. Investigar, etcétera, todo el tiempo. No había, era mi afición leer. Yo creo que llegué a cierta edad y había leído más de 1,000 libros antes de los 14 años. Entonces,
para esto, el maestro no le gusta decirlo, no pero gusta. Desde niño le detectaron un IQ muy alto.
¿Sí?
No le gusta decirlo, no, pero no. Sí.
Pues es que tiene que ser, si no, no puedes lograr lo que es.
¿Hacer tanto?
Sí. Pero no, gracias a Dios, uno no es nada. En ese sentido, en ese proceso, pues obviamente en la pintura...
Por ¿Eso no fue difícil, por ejemplo, en tu niñez, que tus compañeros quisieran ir a jugar o platicar o... Andar y tú estar leyendo y además con la lectura pues te vas formando un criterio distinto? Y una...
No, pues no convivía casi, era un niño muy reservado en ese sentido y tuve una muy buena maestra en la primaria, la tuve durante 4 años. A veces nos quejamos mucho los profesores, yo tuve una buena maestra, uh-huh. Hasta me acuerdo el nombre, María Luisa Fuentes, y ella me castigaba leyendo.
Ah, sí.
Entonces duré 4 años de mi primaria, castigado. En donde todos los recesos era leer, no podía salir más que a leer y comía brevemente, uh-huh. Porque era imperativo y como era insoportable, me contuvieron, ¿no? Bueno, todo eso me ayudó bastante, llegó una etapa donde de cierta manera me detectaron que tenía las cualidades artísticas porque dibujaba bastante y me dieron pues, becas para ingresar al Cabañas, a varios lugares, pero lamentablemente la situación económica de mi familia... Siempre no ayudó, entonces sentí no me ayudó para que pudieran trasladarme, entonces quedó esa espinita, ¿no?
¿Eres de aquí de Guadalajara?
Soy de aquí de Guadalajara y nunca, en esa parte, pues no tuve ese apoyo, vamos diciendo, porque muchas veces nos quejamos, no hay que quejarse, las circunstancias son diferentes en cada uno, ¿no? Yo recuerdo que empecé a trabajar fuertemente, 12, 13 años ya estaba trabajando en diversas cosas fuera del arte, para que a los 15 años ya...
¿Cómo qué hacías?
Pues de todo, por ejemplo, yo recuerdo que en esa etapa... mucha gente no sabe, pero yo sé ebanistería.
También.
Dice, por ejemplo, yo me mantuve durante una etapa juvenil tallando muebles, o sea, haciendo esculturas, muebles y cosas y media. O sea, desde los...
De hecho, las puertas, el logo del Danubio que está afuera está tallado todo por él. Por absolutamente él, papá todo lo que hay de madera eso. Está tallado
qué
por él.
Qué bárbaro.
Entonces eso fue así, de eso vivía, o sea, de la ebanistería de muebles, construir muebles y todo eso. Y de ahí me pagué mis estudios musicales a partir de los 15 años, entré al Instituto Cultural Cabañas, duré un tiempo ahí, después puras escuelas privadas. y me di cuenta poco a poco que a mí, quizás a otro le sirva, a mí no me sirvió el sistema público, a mí me servían las clases particulares porque quizás, no sé, era demasiado preguntón, demasiado imperativo. Y entonces en circunstancias, a mí personalmente me sirvió el área privada. Y así me la pasé durante un buen tiempo. Y ya cuando llegué a lo de la cuestión de la academia, yo ya tenía conocimientos adquiridos de algo de arquitectura, de pintura y demás, por pura prueba y error. Me recuerdo que también a los 16 años ya me habían contratado en dos centros culturales para dar clases de pintura, sin nunca haber pisado una escuela de pintura, que no las denigro, todo lo contrario. Pero a mí al menos lo privado
me sirvió. ¿Nunca estudiaste pintura?
No. Y pues gracias a Dios he expuesto en varias galerías, he vendido cuadros al extranjero, a iglesia y demás, pero es gracias a Dios, ya que ha sido un estudio meticuloso. Yo, por ejemplo, mis pigmentos los fabrico, todo desde abajo. Yo no dejo que me compren la tela, yo hago la tela desde abajo, la tela la consigo y desde abajo la preparo y todo. O sea, así de meticuloso porque los grandes así lo hacían, tengo que hacer así de meticuloso, me decía. El techo, pues ya ves, tiene 10 años sí, y pues ahí está. Hombre. Y ahí coloqué una técnica que se llama el seco, una técnica que hace que nunca se pueda caer la pintura porque tiene una especie de estructura metálica debajo de la pintura 3 centímetros abajo. Entonces, cuando los albañiles me decían, maestro, ¿cómo quiere que coloquemos eso? Tú colócalo. O sea, y eso ayuda a que si hay un temblor o algo, no se pueda fragmentar la pintura completa más que por bloques pequeños de 3 centímetros y sea más fácil la restauración. Entonces, así fue la pintura. Así ha sido también para escenografías, para cosa y media. Pero es que es la clave, o sea, es ir en contra de la corriente siempre. Siempre, en el estudio, en la academia ha sido la misma historia. O sea,
rompiendo estar contra la paradigmas.
Romperlos, porque yo me pregunto muchas veces, y yo les digo, a ver, analicemos. Hace un compositor como Ludwig van Beethoven, dime qué conservatorio acudió.
No, no.
Dime qué conservatorio acudió Mozart. Y no quiere decir, vuelvo a repetir, Verdi, Giuseppe Verdi, rechazado al conservatorio de Milán, ¿no? Y ahora el conservatorio lleva su nombre. Pero lo que yo voy... no quiere decir que sean malas las instituciones, todo lo contrario. A alguno le sirve, a otros no. A mí personalmente no me ha servido. Me ha servido entonces en la Academia Danubio Azul, tratamos de hacer una especie de trabajo en donde se pueda fusionar realmente práctica y teoría y no saturar a la gente con teoría.
Muy bien. Oye, algo de música para que
claro.
También nuestros amigos... Tengo aquí de la música que nos preparaste, que vamos a oír el Preferisco y el Paradiso de Frisina.
Sí, está...
Platícanos un poquito qué vamos a oír y participa el coro y la orquesta de Danubio Azul.
Sí, ahorita incluso vamos a hablar un poquito de Numeralia. Hemos tenido como 8 ensambles, hasta ya me di cuenta. Y aquí participa la orquesta de Cámara Elgar, junto con el coro infantil San Felipe Neri, el cual dirige la maestra Carolina Morán. Y en esta ocasión pues yo lo ensamblé, ¿no?, como director. Uh-huh. Y esta pieza, la orquestación le tocó hacerla a su servidor. Yo nada más tenía la partitura de piano y dije, pues vamos a orquestarla. Entonces es lo que les vamos a mostrar, a ver qué les parece esta versión.
Ay,
del 2019.
¿Verdad, Carolina? Bueno, muy bien. Vamos a escucharlos. Sí. Los alumnos, los músicos, ¿son alumnos tuyos o son músicos profesionales?
Los de la orquesta de cámara, la mayoría son profesionales en sí. Y okay. Del coro infantil, sí son alumnos.
Ok, bueno, entonces adelante, por favor, con la pista 1. Ya estamos. Gracias, gracias a Hugo Molina que nos está aquí apoyando muy bien en el programa. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es Preferisco il Paradiso, de Frisina, el compositor italiano contemporáneo, porque, sí. Y en un arreglo del maestro José Perales, nos explicaba que él tenía solamente la partitura para piano y voz, y él hizo esta orquestación, una canción muy bonita, ¿no?
La verdad sí, gustó mucho.
Preciosa.
Muy bien. Bueno, pues llámenos 31-34-22-22 y díganos qué opina acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy, de la Academia Danubio Azul y de la trayectoria de José Perales y de Carolina Morán también. Entonces estábamos con que no te llevabas muy bien, digamos, no te gustaba muy bien la parte académica tradicional, y tú fuiste por tu rumbo. Fíjate que hay varios músicos, como dices, que han hecho esto, ¿no? Yo en la parte seguramente de los boleros también deben de conocer a Rodrigo de la Cadena.
Sí.
Yo pienso que es de los últimos, bueno, espero que no sea los últimos, pero de los únicos que hay en estos tiempos, ¿no? En estas generaciones, que evoca al bolero y lo hace bastante bien. Y oyendo una entrevista decía eso, dice, no, yo iba a la escuela, a mí no me ponen partituras. Dice, conseguí un maestro que me enseñó cómo quería tocar yo, ¿no? Yo le decía, bueno, es que yo quiero otras armonías, yo quiero... Y efectivamente, pues es un buen músico, también compositor, claro, en otro género, ¿no? Pero hay quienes así, quien resulta...
independencia, ¿verdad?
Sí. Y no solamente en la música, cuántas veces también hay autodidactas, ¿verdad? Que estudian por su cuenta y son grandes profesionales, ¿no? En el ámbito en que se desenvuelven. Bueno, entonces estábamos con que estabas ya relacionado con la pintura, con la música, y te llega este proyecto de
construir este espacio, y yo nada más iba por...
Nada más colaborar
un lapso de 6-8 meses. Yo ya tenía un contrato previo para entrar a una academia grande aquí en Guadalajara y estaba bastante honoroso, pero a cierto punto, como que esa parte de someterme a cierto tipo de criterios de trabajo, como que nunca me ha gustado. Entonces me llega la propuesta de decirme, oye, ¿por qué no te interesa quedarte aquí 2 veces por semana, dar clases de música, consigues un equipo de profesores y demás? Y ya tenía pues ya unos 5 años avanzado ahí, y dije, pues bueno.
¿Tú tocas el piano? ¿Es tu instrumento?
Es mi instrumento principal, pero poco a poco no lo he practicado con la fuerza, porque el tiempo que requiere la composición, la orquestación, la dirección, sí te limita. O sea, no me considero un pianista concertista, pero sí un pianista que puede acompañar su música.
Muy bien.
Mínimo, ¿no? Y obviamente...
Y a mí, ya me ha acompañado en varias ocasiones.
¿También? ¿Presentaciones?
Sí.
Entonces, pues bueno, realmente, porque sí, así es el asunto, ¿no? Obviamente estudié un poquito de otros instrumentos, pero más cargados al piano. Lo interesante aquí, lo que fue que me ayudó a mí mucho para la composición, fue la práctica con orquesta, escuchar el instrumento en vivo. Muchas veces me llegan propuestas de estrenar obras, que vamos a ver un poquito de eso, y es un problemón porque no hay una conciencia del equilibrio armónico orquestal que requiere el instrumento. Y tienes un problemón porque el compositor, como nunca ha escuchado realmente un fagot, un ejemplo, o un cuerno francés, cree que lo puede hacer. Y si lo puede hacer, ¿cuál es la calidad del sonido? Entonces, yo sí puedo agradecer que la experiencia que he tenido con orquestas me ha ayudado también como compositor a memorizar el timbre y las capacidades de cada instrumento, más allá de los métodos de orquestación. O sea, junto con eso y la práctica. Siempre lo que decimos, teoría más práctica es el resultado positivo, ¿no? Incluso los alumnos en la academia... Aun cuando a veces hay pequeños grupos de 4-8 gentes, siempre tratamos de darles un trato personal, no grupal, porque las necesidades de cada uno son diferentes. O sea, es lo que yo lo viví en mi vida, en mi experiencia lo he vivido. O sea, no puedes tratar a una persona igual que a otra. Cada persona es un mundo y requiere diferentes tratos, ¿no? Incluso cuando entró mi esposa Carolina a colaborar ahí, que no éramos, o sea, ella en su rollo, yo en mi rollo, pues ella también se encontró con eso y de alguna manera...
Nos congeniamos.
Congeniamos porque ella está muy rebelde en ese sentido, ¿no? Entonces, platícale más o menos cómo fue el asunto.
Sí, yo también comencé en el Instituto Cultural Cabañas, estuve en la Escuela de Música Sacra. De hecho, terminé todo lo teórico, pero como ahí te piden también ser organista, o sea, terminar como organista, yo dije, pues yo no quiero dedicarme al órgano.
No es lo que yo quiero.
Exactamente. Pero también, a pesar de que yo estaba en escuela pública, yo llevaba maestros aparte particulares, entonces era así como que un choque porque con los maestros avanzaba más y llegaba acá y me aburría y lo llegaba avanzaba más y acá me aburría. Entonces yo también vi que no, que a mí me sirvía también lo particular, respeto a los que obviamente no, sí, claro, pero pues a mí al menos a mí quien. En lo particular no, o sea, a mí siempre como que maestros particulares es lo que me ha llevado. Exactamente.
¿Algún maestro que tengas de fue fundamental para ti?
Uy, pues Raimundo Correa Mota, fue mi primer maestro y lo quiero muchísimo. La maestra Teresa Zambrano también la quiero mucho.
Una pérdida grande con Ray, ¿verdad?
Sí.
Sobre todo un gran ser humano.
No, una chulada, era una chulada de persona. También la maestra María Rizquez Colonia, de que ella es de Italia, entonces ella me estuvo jugando mucho en eso. Exactamente, fue mi maestra también de italiano, lo mismo, las escuelas como que no, en lo particular avanzaba mucho más rápido yo. Entonces, lo mismo, o sea, me aburría, no sé. Y mi maestro Vladimir Bañuelos.
Ah, correcto.
Sí, también. Vladimir, también es un maestro que la verdad yo quise mucho también. Sí,
habla muy bien de su pedagogía, ¿verdad?
No, excelente maestrazo, la verdad.
Muy bien, bueno, pues un saludo por allá al maestro Vladimir. Entonces continuamos con...
Pues rápidamente, porque...
Nada más que sabes que tenemos el corte de la media.
Sin problema, después de la media.
Vamos al corte de la media y regresamos, gracias. Claro.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Vamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10:34 a.m, y nos ibas a dar la numeralia porque seguimos platicando.
Sí, no, la
numeralia. Ay, perdón, tenemos sí, llamadas. Sí, por favor, si les damos salida.
Ah, sí. Renata Laura Tavera. Salas, gracias. Laura Salas manda un saludo y dice que siempre nos escucha.
Gracias.
También Laura. Martina Carrillo dice, qué honor tener a Carolina y a José, y los felicito mucho por su trayectoria.
Muchas gracias. Sí, un Martina. Amor de persona.
Sí,
así es,
no.
Siempre llama. También Juan Carlos Ortega, llamó y dijo, me pareció una muy buena puesta a la escena la de Madama Butterfly, y dice, manda un saludo a los invitados que son los jóvenes muy talentosos.
Ah, muchas gracias.
De acuerdo, qué bueno.
Y bueno, también nos llamó Nicolás Buruel y dice que por esta vez está muy descontento contigo, Ernesto. Bueno, no descontento, perdón.
En desacuerdo,
en
digamos.
En desacuerdo, gracias, sí. Dice, porque no le gustó la ópera, se decepcionó mucho y dice, lo único que me gustó fue la escenografía.
Bueno, pues así, vale. En gusto se rompe en géneros, no hay problema, son gustos y yo a mí me llamó la atención de pues, ser talento local y bueno, me parece que sí fue una buena función, insisto, todo es relativo, o sea, no estoy hablando de que sea una función tipo Metropolitan o tipo La Scala o tipo, pero una función decorosa, una función que aprovechando el talento local se hace y queda bien. A mí me gustó, bueno, yo respeto también su opinión y seguramente habrá otros que opinen igual que usted, que no les gustó y le agradezco mucho que nos lo haga saber, ¿no? Muchas gracias por llamar. ¿Tienes más llamadas?
Ya es todo, muchísimas gracias.
Y acá Tania Rodríguez tiene...
Gustavo Cuellar dice, buenos días, hoy 29 les agradezco por hacer mis domingos fabulosos y agradable por la transmisión de su programa, manda saludos a todos.
Muchas gracias.
Jaime Camacho, respecto a la ópera, dice, muy bonita, talento jalisciense.
Sí.
Y don Jesús Pimentel manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio, dice que le gustó y disfrutó bastante esta producción de Madama Butterfly. Dice, me parece muy interesante la dirección escénica, logrando un atractivo diseño visual. Vocalmente el resultado fue muy balanceado, logrando un muy buen desempeño colectivo, lo cual nos dio un muy buen y lúcido desempeño en conjunto. Particularmente me llamó la atención la buena calidad de la grabación, un excelente sonido. Ojalá que esta sea solo la primera de una serie de producciones operísticas que se acuerden de que la zarzuela también es una opción atractiva.
Correctísimo, señor Pimentel, y siempre con sus reseñas muy, bueno, desde mi punto de vista también, muy, muy objetivas y muy claras. Coincido totalmente con su punto de vista, porque sí, eso no lo había comentado, también la calidad de video y la calidad de audio fue muy buena. La orquesta nunca... Yo tuve oportunidad de estar en la grabación, porque luego en la grabación pues puedes mezclar o puedes atenuar sonidos, pero nunca la orquesta superó a los cantantes, siempre estuvo bien cuidada por el maestro Radillo, y me gustó el coro. Yo lo comenté, no me gustó mucho que el coro de la boca cerrada lo hicieran, ahora sí que con la boca abierta, ¿no? Porque le quitaba esa parte de intimidad y eso, pero probablemente sea por el registro de los micrófonos, o no lo sé, pero tampoco es una cosa gravísima, ¿no? O sea, estuvo bien. Claro que hay detalles que se pudieran mejorar, maquillaje, cuestiones así, pero en general, y haciendo un balance con un... Ustedes también saben hacer una ópera, tiene una cantidad de elementos y de cosas. Entonces, bueno, el resultado creo que fue bueno. Y aquí, bueno, el coro de Zapopan, que yo iba a comentar, ¿qué ha hecho la Secretaría de Cultura con el coro del Estado? Una tristeza, vergüenza le debería dar a la licenciada Jaspersen tener al coro del Estado como lo tiene, ¿no? Y, en fin... Bueno, eso ya viene desde antes, con la doctora Bachés, pero que no, que venga y no corrija nada, que no corrija nada. Digo, ¿a qué viene, licenciada Jaspersen? Bueno, continuamos.
Hay temas que a veces...
Ni para bueno, tú tienes 10 años, ¿te ha ayudado algo la Secretaría?
La única vez, o sea, te voy a decir, o sea, ya lo he dicho en otros programas, donde la única ocasión que yo recibí como cierto, no apoyo económico, pero un poco más de apertura para darnos descuentos y buscar promoción, fue durante la administración, curiosamente, cuando estábamos, se supone que peor, ¿no? Que era con Miriam Bachés, soy sincero. Pero en esta administración, nada.
Hay una cerrazón, ¿no? No entiendo. No hay apertura al diálogo.
No hay.
Terminó con los miércoles literarios que tenían.
Los martes de música y ópera, que personalmente a nosotros nos ayudó a hacer recitales. Sí.
Pues claro.
De repente la secretaría, me acuerdo que en esa tenían sus ideas, sí, pero te ayudaban, de repente les dabas una propuesta.
Sí, por eso dices que estamos mejor que cuando estamos peor. O sea, cuando estamos mejor.
Les daba la propuesta y al menos la consideraban.
Claro.
Ahora ni siquiera hay
nada.
Ni siquiera te reciben. O sea,
exacto, ni siquiera te reciben.
No,
se siente...
me acuerdo que montamos un carnaval de los animales que nos pidieron, pagaron y todo a tiempo la secretaría, que a veces uno dice, ay, qué raro, ¿no? Pero sí, en esa ocasión sí pagaron.
Sí, Sibila hizo también su buen esfuerzo. Sibila.
Sí, también Sansón, montábamos para niños, metieron a niños de primaria, secundaria, en los martes de música y ópera. Y fue una experiencia fabulosa porque a los niños les encantó Camille Sansón, otro concierto de suites ahí mismo los martes de música y ópera. O sea, había una apertura para proyectos locales.
Y eso, déjame decirte, que viene de los martes musicales que hacía la maestra Peredo.
Ah, sí.
¿Verdad? Que muy valiosos. Cambió el giro la doctora, pero cuando más lo mantuvo, ¿no?
Sí.
Lo mantuvo de los martes de música y ópera. Pero esta licenciada Jaspersen llegó y vámonos.
Desapareció.
Se acabó el miércoles también de teatro, el jueves de danza.
Había una música popular, no sé, era el lunes o más. El lunes,
música
lo quitó
popular.
También.
Bueno, y ahora dijeras, oye, cambió por algo, pero lo cambió por nada. Yo no me digo, bueno, no tenemos nosotros como ciudadanos y ustedes como comunidad cultural derecho de externar nuestras diferencias, de decirles, señora, va mal.
Pero es que el problema a veces es, ¿escuchan realmente?
No escuchan, no les importa. Y como tenemos tantos problemas, realmente el gobernador del estado, también lo entiendo, que pues ante tantas problemáticas que tenemos,
sí,
pues lo de la cultura de por sí, per se no es su fuerte. Pues menos ahorita, ¿no? Si le hablas de la orquesta filarmónica.
Te la va.
Sí, bueno, pues a mí... eso no me importa, pero quiero decirles, la Orquesta Filarmónica hasta junio tiene también pérdidas, sin tener conciertos y teniendo 53 millones de presupuesto. Yo no sé cómo estén los estados financieros, porque también la opacidad ahí, la falta de transparencia, tiene una página de transparencia, cero, está retrasadísima. Ni eso les exigen para que lo tengan a tiempo. En fin, ya es otro tema. Sigamos con ustedes con la numeralia, por favor.
Rápidamente, ¿no? ¿Y algo que quieras agregar con hoy, cuando ingresaste a la academia?
A ver, Carolina, ¿cómo la encontraste tú, la academia?
¿Cómo la encontré? ¿Antes de casarme o después de...?
¡Ay, Dios mío!
No. Se abrió la gloria. Y además, felicitarlos porque ya tienen un bebé. ¿No?
Sí.
¿Cuánto tiempo tiene de nacido?
Va a cumplir apenas 3 meses.
3 meses en la próxima semana.
¿Pero entonces vinieron cuando estaba recién nacido o qué?
Sí. Sí, la abuelita pasado, lo está cuidando.
Saludos a la abuela.
De hecho, en una ocasión que no pudimos venir fue precisamente porque tenía revisión del embarazo, entonces ahí...
Y todo bien, bendito
sea el Señor. Todo bien, bendito sea el Señor, sí. Gracias. Todo se
La pandemia ayudó, ¿no? A cuidarla.
Muy bien, sí, cuidado, eran tiempos difíciles.
Sí, no, ahorita sí, ya queda...
Sí, bueno. No, también porque para una embarazada estar encerrada, se llama Mariam Isabella.
Y ya está planeado su primer concierto de piano.
A los 5 años.
5 años, ya.
Y recital operístico a los 8.
A los 9 más o menos.
Bueno, muy bien.
Están invitados, ¿eh?
Gracias. Bueno, entonces hablábamos de la numeralia.
La numeralia, sí, porque sí, si no se nos va, no, va a acabar. ¿No? Miren, a veces yo digo, caray, en tratar con números, algo que tanto trabajo, pero en concreto, miren, a mí me impresionó cuando empecé a hacer la lista de la numeralia, lo que hemos hecho. En 10 años, 2010 al 2020, han egresado más de 1,200 alumnos en diferentes áreas, nivel ordinario, técnico, área infantil. Se han realizado 19 temporadas de conciertos oficiales. Se han realizado 80 recitales de alumnos de la academia. Se han realizado 112 conciertos de temporada. Eso quiere decir, los de temporada son de profesores y músicos invitados, tanto en la academia como fuera de la academia. Como sabes, se toca mucho afuera.
Sí, sí, sí.
En total, en esos 10 años, se puede decir que se han realizado 212 conciertos, lo cual nos ha hecho llegar a más de 62 mil personas en este tiempo.
Como 20 conciertos por año.
Aproximadamente.
Que 20 conciertos por año, no, estás hablando como de cada 15 días.
Exactamente, ¿no?
Sí, yo recuerdo que me llamé, oye, vamos a presentar esto, y a los, oye, ¿puedo anunciar tal cosa?
No, y en algunas ocasiones hasta en una sola semana, 5 recitales.
Ya está.
O sea, llega a pasar.
Si me permites un momento.
Claro que sí, yo te continuamos porque es bastante la lista.
Sí, tenemos ya al maestro Luis Ángel Rivera en la línea. Mucho gusto, maestro, buenos días, gracias por recibir la llamada.
Hola, muchísimo gusto contactar contigo y con tu audiencia, un saludo.
Gracias. Oye, pues estamos viendo con mucho agrado que hay una primera jornada internacional de música y se realiza en La Piedad, del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Platícanos qué es esto de la primera jornada internacional.
Así es, pues esta jornada tiene como propósito reunir artistas e investigadores de alto nivel que quisieran promover o compartir proyectos académicos o institucionales, en primer lugar con la gente de La Piedad, pero también con los municipios y los estados vecinos de La Piedad, y también muchísimas ciudades, no solo de México, sino también de América Latina y Estados Unidos. Con esto de las nuevas tecnologías, pues esto es fácilmente posible.
Realizable.
Sí, exactamente.
Oye, pero ¿en qué consiste que estas jornadas internacionales?
Sí, mira, tenemos entrevistas, conferencias, masterclass con destacados profesores de diferentes partes del mundo. Tenemos también la participación de artistas jaliscienses como Daniela Liefman o Saúl Ulises Ibarra. Entonces, pues estamos ofreciendo una serie de conferencias con diversas temáticas, como ya hubo la semana pasada, por ejemplo, el violinista italiano Davide Nicolini, quien nos habló de su experiencia en el desierto del Sahara, ¿no? Una experiencia pues muy impresionante, o Daniela Lipman, que nos habló de ese trabajo que hay detrás de su carrera profesional en el punto particular del rol de los padres de familia. Entonces, como son entrevistas de diversas temáticas, conferencias y conciertos, y también tenemos masterclass con tres profesores de piano.
Oye, maestro, pues ya estamos aquí a medias de la jornada, desde el 23 de noviembre al 4 de diciembre. Si alguien está interesado en participar, ¿se puede todavía?
Claro que sí. Tenemos esta semana todavía un largo trayecto de conciertos y de conferencias. El día de mañana tendremos la participación del doctor Pablo Gómez Ábalos desde Valencia, con la conferencia técnica de biomecánica pianística, pero todos los que quieran ver las charlas, las entrevistas, las conferencias, pueden acceder a nuestra página de Facebook, por donde se transmiten, que es Centro Integral de Formación en Música, CIFEM, así lo pueden encontrar, uh-huh. Y también en nuestra página web, www.musicalapidad.com, aquí pueden encontrar más información, y todo se está llevando de manera gratuita y en formato virtual, porque pues todavía claro, este confinamiento hay que respetarlo, ¿no? Sí.
Mira, nosotros pusimos en la página de Ópera Radio el cartel de la primera jornada, y ahí viene precisamente lo de Facebook, donde está el CIFEM, y también viene la página, por si algunos de nuestros radioescuchas no alcanzaron a tomar nota, les pido que consulten la página de Ópera Radio, y ahí viene el cartel de la primera jornada internacional, y ahí podrán ver, como dice el maestro, al meterse a la página de Internet Música, lapiedad.com, ahí encontrarán el programa de actividades, y también lo pueden seguir por Facebook. Y además, gratuito, ¿verdad? Maestro, ¿quién está patrocinando este primer encuentro, jornada?
Pues mira, me encuentro al frente, pero junto conmigo están grandes difusores de cultura de nuestro municipio, que es la Universidad UNIVA, el Colegio de Michoacán, pero ya en este caminar de esta semana se nos ha sumado una fundación desde Madrid, que es la Fundación MP Music, y también se ha sumado a esta iniciativa el Consulado de Hungría en México y la Embajada de México en Hungría.
Pues ha sido
instituciones muy respetables que se han querido sumar a esta iniciativa.
Oye, excelente, felicidades. Al hablar de primera jornada, ¿qué quiere decir que están programadas segundas y terceras y 200?
Esperemos que sea así, ojalá esto se pueda seguir dando, y tenemos todo el entusiasmo puesto en esto, y yo creo que bueno, ha sido una experiencia bastante motivadora, con, como te comentaba, con el tema de las redes sociales, porque hemos llegado a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado llegar de otra manera, ¿no?
Claro.
Entonces, pues hemos tenido cartas y correos de Chile, de Estados Unidos, de Barcelona, de Perú, de Puerto Rico, de Venezuela.
Excelente.
Entonces, el alcance ha sido bastante bueno, y ojalá que todo se dé, como comentas, para una segunda, una tercera jornada.
Pues si en algo te podemos servir aquí para comunicar cuando vayas a hacer la segunda jornada, con mucho gusto estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias, y qué bueno que nos dan esta oportunidad en tu espacio de difundir un evento tan
importante.
Pues sí,
importante. Bueno, sí,
yo qué puedo decir, ¿verdad? Pero
no, pero sí lo es.
Pero muchas gracias por el espacio, sí.
Al contrario, maestro, muchísimas gracias a ti por recibir la llamada, te deseamos mucho éxito, que por lo que nos comentas ya lo estás teniendo. El hablar de esos respaldos que estás recibiendo, pues no es poca cosa, y seguramente debe obedecer a lo bien que se está planeando y llevando a cabo, sobre todo también gratuito y al alcance de muchos. Pues felicidades y esperemos que haya una segunda jornada, que nos mandes información pronto y aquí estaremos, si es que sigue el programa también, pues a la orden.
Gracias, invitamos a todos, tu audiencia, a toda la gente de Jalisco, de Guadalajara, que se sume, y bueno, como es Radio Ópera, pues los invitamos de una vez a la conferencia del día miércoles, si no mal recuerdo, que tenemos la participación de la doctora Verónica Murúa.
Ah, gran, muy bien.
Gran soprano y investigadora. Y entonces estará con nosotros, invitadísimos.
Ah, perfecto. Pues vamos a tomar el link de esa conferencia para también ponerlo especialmente aquí en nuestra página de Facebook. Muchas gracias y mucho gusto.
Al contrario, un saludo.
A la orden, gracias. Hasta luego, adiós. Bien, pues es el maestro Luis Ángel Rivera, que nos habla de esta primera jornada internacional de música de la Piedad, y bueno, por lo que se ve también es iniciativa privada, ¿no? Sí. Como que está privada de iniciativa el gobierno.
Sí.
Ay, 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 bueno, pues vamos a ver, seguimos con numeral o oímos música, ustedes digan, porque si no, no vamos a...
Pues rápidamente termino así como el dato, ¿sí?, de numeralia, y si uh-huh. gustas ponemos de la pieza que venía la siguiente, mejor, la, ¿sí?, danza húngara.
Muy bien.
Después la de... tres. Exactamente, la tres. Entonces...
Pero termina con numerales,
dices. Perfecto, sí, perdón. Hablamos que entonces en estos 10 años han estado trabajando 8 ensambles, que se pueden decir semiprofesionales en la academia, y otros estudiantiles que son de destacar, ¿no? Mucha gente no sabe, pero por ejemplo, de los 8 ensambles, al principio teníamos un coro que se llama Coro Danubio Azul. Este mismo coro duró un tiempo, 2-3 años, y durante el 2017 tuvimos una camerata vocal Händel. Esos dos ensambles los estuvo dirigiendo el maestro Carlos López.
Ah, mira, a propósito.
Sí, cuando hablemos un poquito de solistas y de compositores que han colaborado, ay, tengo una listotota.
Muy bien.
Y también la Orquesta de Cámara Elgar, la cual todavía continúa desde el 2016, la Orquesta Sinfónica Danubio Azul, que estuvo haciendo bastante actividad y creo que es con la que más se dio a conocer el proyecto. Desde el 2011 hasta el 2017 duró esta orquesta funcionando. Y el coro Bach, que hubo dos coros Bach, coro Bach de Guadalajara, que era un coro ya semiprofesional, y el coro formativo Bach, que es el que actualmente está y que es de puros alumnos.
Mm.
Y mucha gente no sabe, pero yo inicié con una pequeña orquesta llamada Orquesta Juvenil Johann Strauss, que nada más duró como un año, allá en aquellos 2010, 2011, nada más. Entonces, 8 ensambles se han estado colaborando siempre picando piedra, ¿no? Entonces, en concreto ha sido esto. Y esos datos de 212 conciertos, más de 62,000 personas de público, es sin contar algo que vamos a hablar a continuación, que es el FEMUT. El FEMUT, que sí,
festival.
Es una, exactamente. Entonces, incluso la siguiente pieza que vamos a escuchar se interpretó como cierre de este festival de música realizado en Tlaquepaque, de marzo a abril del 2017. Si podemos escuchar la danza húngara, que es la pieza 3.
Sí, muy bien. Entonces,
y abrimos el FEMUT.
Muy bien, nos vamos entonces a escuchar la danza húngara número 5 de Johannes Brahms con la orquesta. ¿Aquí sí es Danubio Azul?
No, esta es la Osfemut, es una orquesta del festival.
Ah, ok, la del festival justamente. Claro,
okay, orquesta, sí. Osfemut,
bueno, ¿dirigida por ti o?
Dirigida por su servidor.
Ok, entonces adelante, por favor. Thank you.
Intermedio. En un momento regresamos. Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana, prácticamente en punto. Y bueno, vamos ahora con las noticias musicales. Esta colaboración que nos hace Dolores Estrada y Raúl Peguero, compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, para Ópera Radio. Y regresamos con ustedes.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Embrujo deconstructivo de Uriel Hernández Callejas, Tecusistecatl de Johan González Morales y Chinelo Mitotiani de Omar Arellano son las obras ganadoras del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2020. Este certamen ha logrado apoyar el proceso creativo de compositores mexicanos menores de 40 años.
Ópera Radio.
El Metropolitan Opera de Nueva York anuncia su gala de Año Nuevo. El próximo 31 de diciembre, las sopranos Ángel Blue y Priri Yende y los tenores Javier Camarena y Matthew Blenzini deleitarán con una selección de piezas de Donizetti y Puccini, arreglos de opereta y canciones napolitanas. La gala forma parte del ciclo de conciertos virtuales que debido a la pandemia inició esta temporada.
Ópera Radio.
La música es una de las pocas herramientas que los terapeutas usan para frenar deterioros en Alzheimer. La música puede crear y recuperar recuerdos. Así lo asegura Lucía Moruso, investigadora de la Universidad de Buenos Aires.
Ópera Radio.
Bien, pues muchas gracias a Dolores Estrada y a Raúl Peguero por esta colaboración con Ópera Radio. Esta fue las noticias musicales. Más adelante tendremos la cartelera cultural ya casi para cerrar el programa. Pero bueno, continuamos entonces. Nos estabas platicando, maestro, sí. José Perales, que está aquí con nosotros, sobre la Academia Danubio Azul y también su esposa Carolina Morán.
Sí, a lo largo de estos años hemos tenido como eventos o momentos muy especiales. Y sí quise aprovechar el programa para hablar de uno que mucha gente desconoce, que fue todo un fenómeno en su momento, que fue el Festival de Música de Tlaquepaque, el FEMUT 2017. Uh-huh. Como dato, creo que no se ha hecho un festival así, al menos en los últimos 20 años, dedicado plenamente a la música. O sea, era totalmente musical, no era como el Festival de Mayo, otros similares. Este era totalmente de música. Y era una idea genial, pero que por factores externos a su servidor y por unos acuerdos que no se pudieron lograr, ya no se pudo dar continuidad. Para hablar de él sería muy largo, pero quisiera compartirles la numeralia para que se den una idea de lo amplio que fue este festival, que duró casi 12 días. Entonces, otra Carolina les va a decir.
¿Cuántos años duró ese festival?
Este festival solamente se hizo una sola edición.
Una sola. Uy,
una sola edición duró 12 días.
Debut y despedida.
Sí, lamentablemente. Pues tú sabes cómo es la situación esta vez con gobierno. Ya no se pudo dar continuidad, pero los derechos intelectuales y demás, todos los posee su servidor y espero encontrar en su momento un lugar adecuado para gestarlo. Sí, para dar eco, porque
Ecos,
fue algo...
Ecos, que por cierto, también el programa Ecos también ya le dio crán a esta señora.
No, a la orquesta de la Esperanza Azteca también, que la convirtieron en otro nombre, ya también crán. O sea, yo no sé qué le va a pasar a México, están desapareciendo todo, a nivel federal y a nivel estatal. Pero bueno, quiero compartirles esta numeralia, que les va a hablar un poco más de lo que es el festival.
Ok, numeralia del FEMU 2017, número aproximado de músicos participantes en conciertos 840.
¡Ah, qué bárbaro!
Número aproximado de asistentes a conciertos 4710.
Muy bueno.
Número de asistentes a conferencias y cursos 380. Número de asistentes a masterclass 18. Número de jóvenes directores de la cátedra 10. Número de instituciones participantes 12. Total de días del festival fueron 12 días. Total de conciertos realizados 21. Total de conferencias 9, total de cursos 1, total de masterclass 6, total de actividades 37 actividades, total de beneficiados 5,970.
Pues muy bueno para 10 días, oye.
Sí, estamos hablando que fue un festival que nunca...
¿Eso lo organizó Tlaquepaque?
Pues mira, la verdad, te voy a decir cómo está el asunto. Tlaquepaque prestó el Centro Cultural al Refugio y algo de personal y puso parte del presupuesto. Parte, digo, porque otra parte nunca llegó. Pero bueno, pasa así en la historia a veces y pues hay que entenderla, ¿no?
¿Y tú te has acercado a la Secretaría de Cultura ahora con la licenciada Jaspersen?
A presentar algunos proyectos, pero hay tantos filtros que es difícil llegar. Te vuelvo a repetir, más fácil llegar con Miriam Bachés. O sea, con Miriam Bachés cuando monté el concierto, la gala de ópera, ¿te acuerdas del Teatro
sí,
de Goyado?
Sí, cómo no.
Ella en persona me trató, platicamos, ella me facilitó todo el proceso para que fuera posible un evento de esa magnitud.
Y fuera muy cómodo o también sea, para el artista.
Te permitió hablar, al menos, claro. Dialogar, entregarle
que te escuchen,
todo,
¿no?
Escuchar y todo, negociar y demás para que fuera rentable. O sea, y sí le importaba el currículum del artista. Y decía, a ver, esto de aquello, me interesa, esto de aquello, bueno, vale la pena. Al menos dialogaba. Sí, acá no hay diálogo. Sí. Pero mira, esto de Tlaquepaque del FEMUD fue impresionante porque estamos hablando que orquestas que participaron, Orquesta Lomas del Paraíso, que ya no creo que ya ni existe, la Orquesta Danubio Azul, Orquesta de Cámara de Zapopan, la Camerata Hamilton, participaron también el coro monumental del Cabañas con el maestro Joaquín Berni, la Camerata Vocal de Mozart, que dije el maestro Jorge Abraham Íñiguez. Son una serie de coros, ensambles.
Es que si ves todo lo que existe y dices, ¿por qué se desperdicia?
No, imagínate, las masterclass no me puedo quejar, o sea, Arturo Gómez se portó muy bien, nos hizo el contacto para mandar algunos...
Estaba como gerente de la orquesta.
Sí, nos facilitó una serie de 6 maestros entre mexicanos y venezolanos para hacer la masterclass por secciones.
Muy bueno.
Hicimos audiciones, seleccionaron nada más creo que 10, 11 chicos. Ellos quedaron y aparte había oyentes. Entonces, para mí un curso, digo, un festival de música, no es una serie de eventitos ahí de, vamos a poner un 5 conciertos y es un festival. No, perdóname. Un festival es la fiesta de la música. Tiene que llevar cursos, masterclass, conferencias, conciertos. O sea, que la gente, el músico con acuda, termine llevándose algo muy fuerte a su vida. Entonces, allá masterclass, conferencias de musicología, había conferencias también de Beethoven, de composición, todo ese tipo de cosas. Había una que era súper interesante, que creo que a nadie se le ha ocurrido, que era conociendo a la orquesta. Poníamos una orquesta y con público en vivo le ayudábamos a la gente a entender cómo funcionaba conceptos como ritmo, armonía y melodía, pero de una manera didáctica. No, la gente salía feliz de la conferencia y cuando iba al concierto ya al menos decía, mira, ahí está la melodía y ahí está lo que dice el maestro que se le llama armonía. Yo sé que de repente no era como la base teórica, pero la gente disfrutaba mucho más el fenómeno de los conciertos. Y sí, ¿qué te puedo decir? Al finalizar el festival, pues en el gusto todo el mundo dijo, no, pues la presidenta municipal dijo, esto se va a hacer el próximo año. Pues yo no sé qué año se va a hacer, pero ya no se hizo. Entonces, en ese sentido fue algo fabuloso. Fue una experiencia que me quedo. Porque
voy a decir que fue una experiencia única.
Sí, teníamos una colaboración con la cátedra de dirección de orquesta, la maestra Teresa Hernández Vega. Y entonces, esta colaboración hizo que debutáramos a 10 chicos en dirección de orquesta que estuvimos trabajando durante un lapso de 8 o 9 meses para debutarlos al menos y que aprendieran un poquito de la introducción de la dirección de orquesta. Entonces yo digo, dime, ¿dónde te ayudan a debutar músicos? Que tengan una experiencia. Estos chicos tuvieron la oportunidad única de dirigir ensambles de cámara y sinfónicas. Dime dónde, o sea, tuvo su curso, su festival. Lamentablemente...
Oye, pues ve ahorita a Zapopan, por ejemplo, he estado viendo en Facebook que estaba dándole oportunidad a violinistas y ayer había una oboísta, me parece.
Sí,
¿no? Así,
exacto.
Oye, pues excelente y vuelvo a decir, no, ¿dónde está la labor de la Filarmónica de Jalisco, de la Secretaría de Cultura? Basta, ¿por qué no nos podemos quejar? Nos tenemos que quejar y manifestarnos. Exacto. Oiga, no estamos de acuerdo con la política que está siguiendo la señora. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde hay proyectos? ¿A dónde va la Orquesta Filarmónica de Jalisco?
No.
Bueno.
Ay, Dios mío, pero mira, esto del FEMUD fue algo que, como tú te acabas de dar cuenta, sí hubo un apoyo por parte del gobierno, una parte, porque
del
una
municipio
parte,
de Tlaquepaque.
Sí, el municipio de Tlaquepaque, para ser específicos, pero que no podemos decir que se completó todo el apoyo, esa es la realidad, y que lamentablemente fueron factores externos a nuestra persona para ya no continuarlo. Esperemos que en algún momento esto se pueda hacer.
Vamos a música. ¿Qué nos recomiendas ahora escuchar?
Mira, a ver, ahorita vamos a continuar con algo muy, muy padre, que son los solistas y compositores que han colaborado. Y quisiera que escuchemos esta versión del 2016, del Nessun Dorma, se llama...
Nessun Dorma,
Nadie Duerma, de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, interpretado por nuestro buen amigo que ha colaborado mucho, Jorge Jiménez. y la orquesta Danubio Azul, que estaba en esa época. Fue un concierto muy especial para nosotros.
¿En dónde se grabó esto?
En el Teatro Degollado. Mm. Ahí disculpen la detalles de grabación, esperemos que sea de su agrado.
Muy bien, pues adelante entonces con Jorge Jiménez. Bien, ¿qué les pareció ese Nessun Dorma? Pues no es Nessun Dorma, nadie se duerma en el programa, estamos escuchando aquí a los maestros José Perales y Carolina Morán de precisamente la Academia Danubio Azul por cumplir 10 años de vida del 2010 al 2020. Y bueno, yo les pedí que si me podían venir a platicar acerca de las experiencias buenas, malas, regulares y de todo, porque es difícil obviamente mantener una academia así.
Simplemente como dato ahorita, ya entrando un poquito de solistas y compositores con los que hemos colaborado, estamos hablando de algo muy importante que decías, debutar a jóvenes, no nomás a maestros. Uh-huh. En estos 10 años hemos trabajado con 24 solistas profesionales, que pues caray, o sea, una lista enorme, ¿no? Jorge Jiménez, Carlos López, Héctor Recendo Valle, Andrés Herré, Marco Antonio Navarro.
Andrés Herré también estuvo con ustedes.
Sí, al principio del proyecto del Danubio, y estuvo él y Marco Antonio Navarro también, de pianistas.
Bueno, o sea, sí.
Ya en una época más reciente hemos tenido colaboraciones con violinistas como Franklin Bolívar, Brandon Zurbarán, Paris Ayala, por ejemplo, Miguel Galván en el violonchelo. Una cantidad de intérpretes.
Bruno Barbosa,
la viola, o sea, gente que tú dices, wow, o sea, ya son gente que ya está tocando. Y en el sentido también hemos debutado 42 jóvenes músicos en estos años. O sea, dar la
42.
Oportunidad. 42 en 10 años hemos debutado en conciertos oficiales de temporada. Porque para nosotros
¿Cómo es importante. ¿Quiénes, por ejemplo?
Fíjate que ahorita que mencionabas a la chica esta oboísta, Laura Valdivia.
Ah, sí.
Ella también, fue el oboe principal de la orquesta y también le tocó su debutar ahí, otros chicos también jóvenes, etcétera, ¿no?
Más los nuevos ganadores del concurso
del Grand Prix, lo mismo, o sea,
¿cómo les fue con esto?
Muy bien, de hecho el jurado fue Héctor Valle y les encantó. El primer y el segundo lugar, indiscutibles, muy bueno.
Sí, mira, ahorita nuestros primeros lugares de piano fue el Neptunes, el uno de piano. El de piano fue David Acosta, el primer lugar. Segundo lugar en piano fue Víctor Manuel Mendoza. El tercer lugar fue Abraham Murillo, un alumno que tenemos en la academia de nivel técnico. Y en el área de canto, el primer lugar, los tres primeros lugares son alumnos de la maestra Carolina. No se metió ni nada.
No hubo mano negra.
Pues mira, el primer lugar lo ganó una niña de 12 años, que tiene 4 años, cantando Olimpia de esta ópera de León.
Difícil.
Y Manjer Marquis, Vania Molina, que le mandamos saludos.
Y segundo lugar, Brenda Reyes.
Brenda Reyes cantando también Saper Borreste.
Y Por y Amor de Mozart.
Tercer lugar fue un chico que se llama Josué Morán. Él también, unas piezas ahí, Pietà Signore y Sole Mio, etcétera. Entonces, fue algo muy muy interesante. Estos chicos son jóvenes promesas que hay que estarlos apoyando y demás, ¿no? Entonces, hemos tenido diferentes etapas. Por ejemplo, que me recordaste una pieza, yo recuerdo hasta en una ocasión debutamos en este concierto del Degollado, como solista en el Degollado, con Meditación de Thais a José Pablo Luna, este joven violinista que ahorita, para mí, mucha admiración a su persona y hacia la forma que trabaja. Y fue una cosa genial, porque teníamos coro y todo, lo interpretamos con la versión original, que lleva Boca Chiusa, la orquesta, genial.
Está muy bonito.
Sí, mira, han sido una cantidad enorme. No podría nombrar tanto solista. Mario Capodicasa, un concierto genial con trabajo, Sergei Kosevitsky. Otro joven que también debutó, que doy gracias a Dios que ya haya emigrado.
¿Tocaron el concierto de Kosevitsky?
Sí, Kosevitsky, en el Festival
de Trabajo. Música.
Sí, de Contrabajo. Y lo volvimos a repetir este concierto debutando un joven. Andrés Peredo, que actualmente es miembro de la sección de contrabajos de la Sinfónica de Guanajuato. Y él aquí
aquí en Guadalajara, no. Filarmónica de Jalisco, no, imposible.
No, se está como perdido, pero mira, o sea, estos conciertos con Kosevitsky, de todo tipo, ¿no? Hemos hecho y deshecho, gracias a Dios. Quisiera hasta que escucháramos una pieza.
¿Sí?
Que también, ahora escuchando a la maestra Carolina, que nos sale un poquito de esta Ave María de Otelo.
A ver, por favor.
Porque ha sido una solista que ha estado muy recurrente.
No, bueno, la verdad que, pues para mí este es mi Ave María favorito, el de este
sí,
de
la
Verdi,
de Otelo.
Claro que sí. De hecho, fue pensado primero para capilla de iglesia y después Verdi dijo, no, lo vamos metiendo en
su ópera.
Esta ópera. Y para mí, la verdad que es el que más me gusta, este es el que más me encanta, es con el que más me identifico.
Es una plegaria, es
sí, es una plegaria que...
Donde ella ya presiente despedirse de la vida, ¿no?
Sí.
No digas. Ya presiente que
la va a matar,
que la va a matar Otelo. Y canta esta Ave María ya para sus oraciones para irse a dormir. Y bueno, el texto es el mismo de las Aves Marías.
Es el mismo, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Nomás en italiano.
¿No está en latín?
No, una parte.
Empieza en latín y después termina en italiano. De hecho, Verdi lo compuso al principio todo completamente en latín, porque fue hecho para iglesia, pero ya después en la ópera le renegaron, ¿cómo lo vas a poner todo en latín? Y lo terminó empezándolo en latín y terminándolo en italiano, precisamente para no perder el contexto de la ópera, claro. Del orgullo italiano.
Muy bien. Bueno, pues vamos a oír a Carolina Morán, entonces.
Espero y les guste.
Con esta Ave María de la ópera Otelo, de Giuseppe Verdi.
Ave Maria, piena di grazia, dalle tra le spose, le vergini.
Bien, esto que acabamos de escuchar es la voz de Carolina Morán y en la interpretación del Ave María de la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. Me gustó mucho, tanto el acompañamiento, el tempo, tu interpretación. A veces me quejo de que oyes y están las notas, ¿no? Que digo de las de cualquier cantante, de cualquier tesitura, ¿no? Pero no hay expresión y aquí se notaba que, o sea, podías transmitirlo y eso sí. te lo agradezco, es muy agradable ver cómo se transmiten emociones, ¿no?
Muchas gracias, Ernesto.
Bueno, continuamos entonces.
Pues ahora vamos entrando también a una parte que sí.
¿Te acercas más?
Es importante que esta parte normalmente no se dice, que es también apoyar a los compositores, tanto los que van apenas iniciando como los que ya tienen bastante tiempo, pero que quieren difundir su obra, ¿no? Uh-huh. Este año pandémico nos vino a frustrar algunos estrenos, pero ya poco a poco empezamos a realizar algunos. Han participado junto con las temporadas oficiales de lo que le llamamos Conciertos Danubio Azul, que hay que recalcar que es el nombre que se le da a las temporadas que hacemos. Uh-huh. Alrededor de 12 compositores diferentes de países totalmente lejanos, ¿no? De Chile, de Colombia, de Argentina, de Italia, de España, de Alemania, de México, pues varios, ¿no? Quiero destacar a los compositores mexicanos, a Ismael Mendoza, con el que estrenó una obra de él en el 2015.
A ver, nada más para que me quede más claro. Son compositores que, o sea, ustedes invitan a compositores para exponer su obra.
No, nos buscan.
Bueno, el caso es lo mismo, les buscan para que ustedes,
sí.
Como quizás lo que estábamos oyendo ahorita, sí. al principio de, ¿cómo se llama?
Prefisco el Paradiso.
Prefisco. Ajá.
Ese más bien nos gustó a nosotros y lo agarramos, ¿no? Pero más que nada los demás sí han sido que nos contactan y que...
Como Antonio Chericola nos contactó, tenemos otro ahí muy pendiente, un Ave María muy precioso de Consenza, gracias a que escuchó el Ave María de Chericola, él me vio, le encantó mi voz y me dijo, porfa, estrénamelo.
Es un maestro...
Obviamente todo en italiano,
¿eh? Sí, no, es un Ave María de colega que está en Palermo, o sea, Bartolomeo Cosenza. De él tenemos ahí también ese pendiente de estrenar.
¿Dónde llegan? Qué bien.
Sí, tenemos aquí el pendiente también de estrenar unas obras, se llama Canciones Sagradas y un concertino también para clarinete y orquesta de cuerdas de Mauricio Charbonnier, un argentino también, un buen amigo. Y en estos largos años destacaría una pieza que se estrenó en 2015, Ismael Mendoza, pero más fuertemente una colaboración que tuvimos durante casi 2-3 años con el maestro Héctor Manuel Salcedo, quien fuera organista titular de la catedral.
De aquí, ¿verdad?
Sí. Que ya radica en Estados Unidos. De él estrenamos su sinfonía para órgano y orquesta por medio de la invitación del Festival del Padre Arechiga, que está en estos días, nos invita a nosotros en el, que fue en el 2017, si no me equivoco. 2016, ya recordé. Y se realizó este estreno de esta sinfonía para órgano y orquesta, también un cantate que él hizo, se estrenó esa obra. Una pieza para Fernando Antol.
Eso debe ser muy, muy reconfortable para ustedes, sí. Sean reconocidos, porque es una manera de...
Sí. Sí.
Totalmente...
No, imagínate una sinfonía para órgano y orquesta y que te diga el Festival de Música del Padre Arechiga que,
sí,
oye,
me interesa
que participe la orquesta. Y pues participamos. Y dentro de estas actividades también otros compositores se han sumado últimamente. Destaco los estrenos que realizamos este viernes pasado de una pieza que se llama Incoemeterio, del maestro José Francisco Rosal Nadales, un colega español. Pero ahorita quisiera que pudiéramos escuchar una pieza que se estrenó hace una semana del maestro italiano Vito Arena, que se llama Laudate Dominum, el Salmo 116. Esta pieza, Laudate Dominum, es interpretada por el coro Bach, el coro formativo Bach, dirigido por su reciente director, Isaac Lozano. Entonces, esperemos que sea de su agrado y que nos digan qué opinan de esta obra que apenas se estrenó aquí en México, no se había estrenado en Italia.
Nada más en Italia.
En Italia, y ahorita ya cruzó el continente para que lo podamos escuchar.
Muy bien. Bueno, pues adelante, por favor.
Oh.
se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Hoy a las 9 de la noche, Lila Downs ofrecerá un espectáculo con sabores y sonidos del folclor mexicano, desde el Teatro Macedonio Alcalá en Oaxaca. Transmisión digital Foro Fil. Mañana lunes 30 de noviembre se podrá apreciar Novecento, de Alessandro Barico, protagonizada por Benny Ibarra. Foro Fil. El martes 1 de diciembre, Foro Fil se engalana con un homenaje por los 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven, a cargo del destacado violinista ruso Konstantin Tsiounvilov y el pianista y flautista venezolano Carlos Alberto Gutiérrez. Todas las actividades de Foro Fil, edición especial 2020, son gratuitas y se podrán seguir por www.fil.com.mx en punto de las 21 horas.
Bien, ya estamos de regreso. De nuevo, mi agradecimiento para nuestros compañeros aquí de Radio Universidad, en el caso de Dolores Estrada y Raúl Peguero, que nos hacen favor de hacer esta colaboración con Ópera Radio. Y bueno, tenemos algunas llamadas o mensajes. Por favor, Tania, si les da salida.
Claro que sí. Luis Jorge García Velázquez manda un saludo a todos en cabina. Dice, como todos los domingos, un excelente programa.
Ay, qué amable. Muchas gracias.
Lucía Sasha, felicitaciones a la Academia Danubio Azul por 10 años de sembrar gusto a la música académica.
Muchas gracias.
Fernando Murillo dice, me pareció, bueno, referente a la ópera, me pareció excelente, es una producción donde no hubo despilfarro y se aprovechó todo. Exacto. Muchas gracias.
Inteligente fue.
También Iván Rubio Garay dice, buenos días, me gustó mucho la ópera, considero que es una producción maravillosa. Me sorprendió mucho el final, me pareció muy emotivo. Destaco mucho la intervención de la bailarina y la pintora, ya que aportan elementos visuales que fortalecen aún más el trabajo escénico. Y bueno, pues invitarlos que si no tuvieron la oportunidad de verla o quieren volverla a ver, va a estar por 48 horas en la página de Facebook, en el canal de Facebook de Conjunto Santander.
Entonces, en Facebook, Conjunto Santander, ahí estará.
En YouTube, perdón.
En YouTube.
Por 48 horas.
Entonces, ¿y lo buscan como Conjunto Santander en YouTube?
Sí.
Y esas 48 horas, hasta el lunes quizás en la noche, podrán ver si, o como dijo Tania, o repetir o ver por primera vez esta puesta en escena. Ojalá que la vean, vale la pena, y que nos hagan sus comentarios. No tiene que esperar el domingo, puede escribirnos ahí en la página de Facebook de Ópera Radio. Y si no, el domingo, con mucho gusto estaremos leyendo sus comentarios. Bueno, continuamos porque ya se nos vino el tiempo encima.
Así es.
Mis queridos maestros, ¿qué vamos a escuchar o qué van a platicar?
Sí, también dentro de este proceso se han estado estrenando obras también de su servidor. Como saben, también compongo un poco. Y en ese sentido han sido diferentes experiencias. Quisiera ahorita compartirles lo que es una pieza que tiene por nombre... Bueno, es un fragmento de un poema sinfónico llamado Jonás. Uh-huh. Es el segundo movimiento, el Andante Dolce. La pieza dura como 11 minutos. Y aquí les quiero compartir nada más un fragmento que dura como 3 y medio, 4 más o menos.
Yo aquí tengo 2:44.
¿Cuánto?
2:44.
Ah, esa parte, perdón.
Ah, sí, es cierto. Muy sí. Bien, nos corrigen aquí. 4:16.
Ah, sí, sí.
Entonces, lo
no, escuchamos. Porque, sí, es,
¿Y tiene 3 movimientos esta obra?
No tiene, como unos 4 movimientos, pero este ya es como el desenlace de la parte principal, un adagio, un andante dolce, para ser exacto. Entonces, donde se supone que ya Jonás ya acepta la voluntad de Dios y tiene que ir a esta ciudad, ¿no? ¿A Jericó era? Exactamente. No recuerdo. A Nínive. Entonces, ya hace años que se estrenó, fue en el FEMUT, en el 2017, por la Orquesta Sinfónica Danubio Azul y con la dirección de su servidor.
Ok, una obra tuya, ¿verdad?
Así es.
Entonces, vamos a escuchar entonces este segundo movimiento, Un Andante Dolce. Bien, ¿qué les pareció este segundo movimiento de la composición de José Perales, del maestro José Perales? Este, pues es poema sinfónico opus 5, llamado Jonás, dedicado a Jonás. Le preguntaba ahorita que qué es lo que estaba describiendo en este segundo movimiento, y bueno, mejor dilo tú.
Sí.
Cuando Jonás es...
El primer movimiento es muy estrondoso, es una tormenta, es cuando está dentro de la ballena, toda la cuestión de la oscura, ¿no? Y esa especie como de lucha constante, ¿no? Por no querer hacer la voluntad de Dios. Y ya en este segundo movimiento es ya una aceptación plena y es arrojado por la ballena en la playa. Digamos que estás amaneciendo en la playa y tienes que aceptar tu
realidad.
Tu realidad,
¿no? Va describiendo ese despertar, digamos.
Ese despertar de Jonás en la playa.
A la conciencia, además.
A la conciencia, exactamente. Y ya termina con esta parte fuerte. Con la
¿Y no te has grabado todo el poema?
No, todo grabado no lo tengo. Ya, uno lamentablemente descuida mucho esa parte. Sí. Ya no voy a descuidarlo, ya aprendí que debo de estar grabando cada cosa que realice.
Muy bien.
Y ya el último movimiento, pues sí, esperemos en un lado que se vuelva a tocar.
A montar.
¿Quieres que oigamos más música?
Me gustaría ya ligar esto a la parte final, a los momentos especiales y colaboraciones distinguidas. Y para eso me gustaría que escucháramos una pieza que es el Santus de la Segunda Misa Pontificalis de Lorenzo Perosi. Esta es interpretada por el Coro Infantil San Felipe Neri, el Coro Bach, la Orquesta de Cámara Elgar, y eso fue en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el 2018. Es una pieza que normalmente no difundimos a veces, pero que se nos hace muy especial porque forma parte de un ciclo de conciertos de aniversario que después de la pieza voy a hablarles un poquito de ello.
Ok, entonces esto pertenece a una misa, ¿verdad?
A una misa, la misa Segunda Pontificalis de Lorenzo Perosi, escucharemos el Santus.
Ok, adelante entonces, por favor. Bien, pues, ¿qué les pareció? A mí me gustó mucho. Yo no conozco a este compositor, Lorenzo Perosi, les preguntaba precisamente acerca de él, y esto, lo que escuchamos, pertenece a la Misa Segunda Pontificalis, y es el Santus. Qué bonita composición, ¿eh?
Sí, la verdad,
y
sí.
Y la interpretación también, felicidades. Sí. Aquí interpretaron dos coros ustedes.
Sí, dos coros unidos, el Coro Infantil San Felipe Neri y el Coro Bach. ambos estuvieron participando y en esta pieza que también tuve la esta parte del Santos que tuve la fortuna de orquestar también. Entonces, pues continuando con esto rápidamente, ya en la parte final sí quisiéramos hablar un poquito de lo que le llamaríamos colaboraciones y momentos especiales. Miren, de entrada, cada año hacíamos un concierto a partir del 2015 especial. Y especial que era, tenía que tener la consonante, que fuera gratuito, que fuera un espacio que pudiera entrar muchas reunir, personas. Ajá. El primero se realizó en 2015 en la Catedral Metropolitana con el órgano tubular, orquesta sinfónica, coro infantil, participaron coros del maestro Verne, Jorge Abraham, etcétera. Fue una cosa espectacular ese concierto y tenía el dato que el único concierto que se había hecho similar fue hace casi 50 años con Hermilio Hernández. Entonces, y hasta el momento no se ha hecho otra vez un concierto que una coro infantil, coro mixto, orquesta sinfónica y órgano tubular.
Pues ya casi
una cosa, ese día estrenamos obra, yo estrené esa vez un Salve Regina, se estrenó también Alcalde Servo de Dios de Héctor Manuel Salcedo con esa versión monumental, y el año siguiente lo hicimos también, en el 2016 en el Templo Expiatorio, un concierto también enorme con unas dimensiones similares, órgano tubular. 2017 repetimos en Catedral, que fue donde estrené El Miserere, que lamentablemente no tengo muchas partes para mostrarles. Y en 2018 y 2019 lo realizamos estos conciertos de aniversario en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente por tan buena acústica y buen órgano tubular que tiene este espacio. Entonces hay que reconocerlo. Y en este 2020, año pandémico y complicado, que es difícil hacer este tipo de recitales, queremos aprovechar para anunciarles un concierto con el que vamos a una inversión así complicado por la pandemia, cerrar lo que es las actividades de este año de la Academia Danubio Azul y a su vez que sea el concierto del 10º aniversario. Yo esperaba una cosa monumental, lamentablemente no se va a poder,
pero sí
va a tener calidad. El día viernes 18 de diciembre en la Academia Danubio Azul vamos a tener un concierto reducido para unas 40 personas, 35 no más, porque no podemos meter más.
Sí, desde luego.
Y este concierto con aforo reducido van a ser los datos y la información a principios de semana y va a contar con la participación al piano del maestro Miguel Grajeda y va a acompañar a dos talentosísimos cantantes, el tenor Héctor Resendo Valle, que estábamos ahorita mencionando, uh-huh, y a la soprano Carolina Morán, que aquí está, ¿verdad? Entonces, que nos platiques brevemente, ¿qué vas a cantar?
¿Cuál es el repertorio que se va a usar ahí?
Bueno, aparte del repertorio que voy a cantar, va a ser una de mis piezas favoritas, Sempre Libera de Traviata.
Facilita.
Facilísimo, sí. también voy a cantar precisamente de
¿Qué lleva ahí hasta un mi?
Re bemol. Y precisamente hablando de los compositores que tenemos que estrenar, Mauricio Chabonnier, voy a interpretar la primera parte de las canciones sagradas de él. Solamente la primera parte para...
De Mauricio Chabonnier.
Ajá, de Argentina. Este gran compositor.
Es contemporáneo.
También, sí,
contemporáneo,
está vivo.
Exactamente.
También eso...
Vivito coleando todavía.
Conocer música actual, ¿verdad?
Sí.
Compositores actuales.
Exactamente. Y voy a hacer duetos con este, pues, grandísimo tenor Héctor Valle. La verdad que, wow. O sea,
que hizo el goro, wow, en esta puesta
de
Madame Butterfly.
No, a mí se me lo gustó mucho. Está, uh-huh. O sea, la verdad.
Vale la pena.
Vale muchísimo la pena. Vamos a cantar El Parillo Cara de Traviata y precisamente no puede faltar el brindisi para cerrar la noche.
Claro. Muy bien, no, pues felicidades. Tenemos unos últimos mensajes porque ya nos tenemos que despedir.
Claro que sí, Delia dice: felicidades por el programa de hoy. Excelente, la Academia Danubio Azul. Dice, continúen alimentando el espíritu de las nuevas generaciones.
Gracias por la llamada.
Y respecto a la ópera, dice, considero loable el utilizar el talento de la Patria Chica. Para la proyección del evento, la institución, el premio recibido y prestigio, se podría haber hecho algo mejor si se hubiera invertido más. Lamento decir que me quedé dormida.
Bueno, pues ni hablar, son diferentes puntos de vista, todos válidos. Y aquí está abierto el micrófono para cualquier comentario que quieran hacer, porque pues el programa es de todos y además de eso se trata, de platicar así entre amigos, algunos que les gusta, que no nos gusta, y bueno, adelante, unos comentarios más.
Y un último comentario, Alberto Reynoso dice, un saludo a la Academia de Danubio Azul, otra víctima más de la pandemia, como siempre, excelente programa, saludos a todo el equipo.
Gracias, qué amable.
Gracias.
Pues vamos a despedirnos.
Y rápidamente, hacerles una invitación.
Precisamente nos han invitado desde Colombia a un encuentro de coro virtual Navidad Sin Fronteras, que estuvimos precisamente la semana pasada grabando. Va a ser este 12 de diciembre a las 14 horas de Colombia.
Una de la tarde en México.
Una de la tarde aquí de México.
Transmisión.
No se lo pueden perder.
Te pasamos el link para...
Sí, para publicarlo, para que estés atento. Entonces, es el 12 de diciembre.
El 12 de diciembre.
Perfecto.
Sábado 12 de diciembre. Y pues rápidamente, faltaría más programas para hablar de colaboraciones y cosa y media. Ay, momentos especiales. Teatro de Goyao, ¿qué te puedo decir? Galado para 2016 y el Festival de Música
la
son momentos especiales.
La
ópera, la Selva Padrona, toda esta producción y demás cosas, ¿no? Pero nos quedamos con buen sabor de boca siempre por el apoyo que nos prestas.
Muchas
¿Cuántos
gracias.
Programas faltarían para hablar de tanto, verdad?
Sí, pues yo quiero felicitarles por esa trayectoria. Sé que vienen pues tiempos difíciles y de cambio, pero bueno, les deseo lo mejor. Y también con esta niña que les llegó, pues también muchas felicidades.
Muchas gracias.
A toda la familia. Pues de esta manera estamos terminando el programa. Mi nombre es Ernesto Álvarez y yo agradezco a nombre de mis compañeros que me apoyan en el programa, a Tania Rodríguez, a Renata Tavera, a Salvador Tavera, desde luego a Dolores Estrada y Raúl Peguero por sus colaboraciones en la cartelera cultural y las noticias musicales, y hoy a Hugo Molina, que estuvo en controles, que nos apoyó bastante bien en todo el programa. Y vamos a despedir con música, con una interpretación de Carolina Morán.
Cuando me embode Puccini.
De la Bohemia, así de Giacomo Puccini, y con eso terminamos el programa. Muchas gracias, que pasen ustedes un feliz domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.